Ser Podcast.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Caminante de la historia, hay artistas que se estudian y hay artistas que se recorren. Y Goya nos pide camino, polvo en los zapatos y alguna que otra sombra al fondo del encuadre. Hoy seguimos las huellas de un genio que tuvo que perder el oído para afinar la mirada, que tuvo que enfermar para abrir la puerta a la revolución de la pintura moderna, que empezó pintando fiestas de colores y acabó conviviendo con sus propios monstruos pintados en las paredes de su casa. En 2026 se cumplen 250 años de su muerte y su obra sigue siendo una bofetada fresca, incómoda, crítica y radicalmente libre. Hoy vuelve Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte.
¡Hola! ¡Qué feliz estoy de volver!
Mucho Goya, mucho Goya.
¡Ay, qué emoción!
Y se sube a la historia con nosotros Laura Márquez, una mujer que lo mismo te hace impro que te escribe un monólogo para el Club de la Comedia o te coordina los guionistas de Buenafuente en Leitmotiv. Lleva toda la vida metida en el humor, aunque como ella dice, su mejor chiste es tener un máster en creatividad por la Rey Juan Carlos. ¡Hola, Laura!
¡Hola, qué tal!
¿Esto lo explicamos o no hace falta? Corremos.
No hace falta, pero todo eso hecho.
Todo eso. Bueno, has hecho más cosas.
Me acabo de cumplir 20 años.
Pero tenía que...
¿Cómo es posible?
Sí, es verdad. Es verdad que con 20 años este currículum tan brillante, ¿no?
En dos lo hice todo, concentrado, sin dormir.
A los 18, ¿no?
¡Qué maravilla tenerte, qué bien!
Muchas gracias por invitarme. Yo soy muy... Soy goyesca, total.
Eres muy de Goya, ¿no?
Sí, sí, me lo dicen mucho.
Es verdad, sí.
¿Dónde vas, Goya?
¿Dónde vas? Bueno, pues este es el plan. Una ruta por la vida, la obra y la tragedia de Francisco de Goya. Si quieres acompañarnos,
¡súbete a la historia!
De todos es el típico pueblo que no se esfuerza en caer bien porque no lo necesita. Está aquí, seco, de gesto serio y piedra cerrada y dura, como ese vecino que nunca saluda, pero al que todos respetan. Aquí la luz rebota en los muros, marca las arrugas del paisaje y deja claro que la belleza también puede ser cortante, como un comentario sarcástico. Aquí no hay atardeceres, hay juicios sumarísimos.
¡Ay, madre!
El tiempo en Fuente Todos camina despacio arrastrando las alpargatas, dejando ecos de pasos antiguos en las calles estrechas. El silencio es tan intenso que parece que el pueblo está pensando.
¡Madre mía!
Parece poca cosa, pequeño, casi invisible, y ahí está la trampa. Porque de pronto, entre tantas casas del color del polvo antiguo, llegas a la casa natal de Goya, que es lo que has venido a buscar. No esperes encontrar un palacio con alfombra roja. Aquí no hay épica, hay origen. Es más bien una casa humilde. Fíjate en las paredes, el tamaño, la austeridad. Todo es tan discreto que parece pedir perdón por haber dado a luz a un genio capaz de mirar al mundo cara a cara. Y enseguida entiendes el mensaje. Lo raro es que de aquí no salieran más Goyas, porque esto es un lugar que te enseña a mirar sin anestesia. Una fábrica de carácter con vistas al secarral.
Pero vamos a poner orden, que luego pasa lo que pasa.
A ver qué pasa.
A ver, Goya nació en Fuente Todos en 1746, pero casi de prestado.
Ah.
Porque sus padres vivían en Zaragoza, pero
anda,
aquel año estaban alojados en casa de los Lucientes, que eran parientes de la madre y, bueno, pues eran de aquí.
De aquí, de Fuente Todos.
Eso es. Ahora, que nacer en Fuente Todos, aunque sea de casualidad, ya es una declaración de intenciones, ¿eh? Os tengo que decir.
Sí.
No pasó aquí mucho tiempo. Se quedaron mientras que papá Goya, dorador de retablos, trabajaba por la comarca.
Ah, mira.
Y esto es precisamente lo interesante, que Goya no se pasó aquí la infancia dibujando cabras, demonios y espantajos en las paredes.
No.
Ah, no.
No, aquí no hay anécdotas de juventud locas, no. Ni duelos a garrotazos, ni líos de faldas. Aquí lo que hay es piedra, viento y horizonte seco.
Ah.
Aquí, chicos, hay carácter, austeridad y poquitas distracciones.
Claro.
Aquí el silencio te obliga a pensar y eso educa más que mil academias, porque nacer en Fuente Todos es formativo.
Claro, no me extraña.
Hombre, aquí aprendió que la realidad no suele ser amable, pero es interesantísima. Y eso educa el ojo. De tanto silencio salió una mirada que no perdona, que aprendió a no mirar hacia otro lado. Para alguien que iba a retratar el poder, la miseria y la hipocresía, eso es una ventaja competitiva.
Pues ole, viva Fuente Todos.
¡Viva!
Ole. La familia vuelve a Zaragoza a mediados de los años 50 y aquí es cuando empieza la pelea seria.
Verás tú.
La casa de los Goya estaba en la calle de la Morería Cerrada, hoy Teniente Coronel Valenzuela. Un piso humilde, un barrio normalito frente al convento de San Camilo.
Buen sitio.
Muy bien ubicado. Papá Goya acaba de heredar la casa del abuelo Goya, que llegó a tener tres viviendas en la misma calle.
¡Oye, abuelo Goya!
Vamos, que hubo tiempos mejores, pero ya no.
Ya, claro.
Los Goya andan más secos que un bocata de Mohamed. Andan tan justos que uno de los acreedores demanda a Papá Goya y el juzgado acaba embargando la casa. No está claro si ocurrió en 1749 o en 1762, pero al final nos da igual porque es el mismo.
Pero fíjate, me encanta el abanico de los expertos, ¿no? Entre 1749 y 1762,
en algún momento desembarcan.
Hay unos años.
En el que no hay un punto fijo, ahí está.
Fíjate.
Entonces, los Goya salen con la maleta bajo el brazo y se mudan a la zona del Coso. Goya se cría aquí, en la casa de Morería Cerrada, viendo que el talento no paga las facturas ni evita los desahucios. Empatizo tanto contigo, Goya.
Siempre se ha dicho que Goya estudió en las escuelas pías, entre otras cosas porque él mismo soltó una frase en una carta medio de cachondeo a su compiyogui Martín Zapater.
Tú te conservarás como en la escuela del padre Joaquín.
Pues con eso, pam, se ha levantado una tradición académica.
Claro.
Bueno, lo que pasa es que cuando miras el plano de Zaragoza del siglo XVIII, las escuelas pías no le pillaban cerca de casa.
No, precisamente.
Goya vivía en otro barrio y resulta que los niños iban a la escuela de su parroquia. O sea que aquí la geografía desmonta la leyenda.
Vaya, esto suele pasar bastante, ¿eh?
Sí. Bueno, entonces, ¿estuvo o no estuvo?
Eso.
Bueno, pues lo de siempre. Puede que sí, puede que no.
Puede que sí.
Cuando faltan certezas, siempre gana la historia que mejor nos suena. Por si acaso, nosotros lo contamos, oye, claro, porque la duda también forma parte del relato.
Hombre, pues claro que
hombre,
sí.
Hombre, que sí.
Goya entra con 13 añitos en el taller de José Luzán. Luzán había sido pintor de cámara de Felipe V y era un referente del ambientillo cultureta de Zaragoza. Pintaba por encargo y enseñaba dibujo y pintura a los jóvenes aprendices. En este taller se acaba la fantasía. Aquí no hay mucha genialidad, que digamos. Más bien hay copias, estampas y un barroco tardío que aburre hasta los santos. Goya aprende a pintar copiando a otros. Bueno, como todos.
Claro.
No está muy claro dónde estaba el taller de Luzán. Se dice que estaba cerca del Palacio del Conde de Fuentes, que pillaba cerca de la Casa de los Goya, pero tampoco hay papeles que demuestren esto. Aquí lo único seguro es que Goya se pasó 4 añitos currando con muy poco glamour.
En el taller de Luzán, Goya conoce a Francisco Balleu, 12 años mayor que él, y con contactos que le vienen de familia. Los Balleu tienen peso artístico y político.
Hombre.
Y eso en el siglo XVIII es como tener pues buenos padrinos.
Hombre, claro.
Francisco Balleu lo protege, monta en su casa una academia privada de pintura y se lleva a Goya de pupilo. Oye, todo bien, hasta que en 1763 Mengs llama a Balleu para decorar el Palacio Nuevo de Madrid y poco después, pues Goya se va con él.
Mírale.
Nada más llegar a Madrid, Goya se aloja con los Balleu en la calle del Reloj, en plan pues, maestro-discípulo. Poco a poco se va formando la Academia Nueva que Balleu se monta en Madrid. Después, Goya se presenta a un concurso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. No se lleva ni un solo voto.
¿Cómo?
Ni uno, porque tiene demasiado ímpetu.
¡Ay, que es muy impetuoso!
Pobre Goya.
Bájate un cambio, Goya. 3 años después vuelve a presentarse y vuelve a fracasar. Y encima, el primer premio se lo lleva Ramón, el hermano de Balleu. Me encanta este detalle. Goya empieza su carrera perdiendo concursos. O sea que no podemos decir que sea un niño prodigio. Es más bien un currela de la pintura.
Empatizo
también con
él.
Y yo, muy Goyas todos.
Un buen día, Goya decide buscarse la vida en Italia. Como no hay manera de conseguir una beca, acaba pagándose el viaje de su bolsillo.
Pobrecito mío.
Llega a Roma a finales de los años 60, minuto arriba, minuto abajo. En Italia, Goya ve mundo, ve pintura de la buena y ve que hay otras maneras de hacer las cosas más allá del barroco. Y lo anota todo en su cuaderno italiano. Notas de sus viajes, apuntes de obras de Rubens, el Veronés y otros grandes maestros, claro, bocetos, máscaras, anotaciones prácticas. Italia, pues no lo hace famoso, pero lo hace pintor de verdad.
Tan pronto como se fue a Italia, Goya vuelve a Zaragoza a mediados de 1770. 1931. Papá Goya anda muy malamente de lo suyo y hay que sacar la casa adelante, así que a Goya le toca pico pala ponerse a currar. Así que se censa como pintor, paga la contribución y abre un taller en la calle de en medio, cerquita del Arco de la Nao. Y aquí empieza a trabajar en serio. Aquí empiezan a llegarle los encargos. Aquí se cierra la etapa de aprendizaje. Ha dejado de ser una joven promesa y se ha convertido en pintor. Y eso, caminante de la historia, ya no tiene marcha atrás.
En la historia en ruta por la vida de Goya venimos a la Basílica del Pilar de Zaragoza. Precioso, es el símbolo más emblemático de la ciudad, el templo barroco más grande de España, ¿eh? Uno de los 12 tesoros patrios y el monumento más visitado de España, ojo cuidado.
Todo eso.
Allá por 1771, Goya recibe el encargo de pintar un par de frescos en el Coreto, un espacio importante, visible y muy vigilado.
Hombre, cuidado con el Coreto.
Cuidado.
Oye, pues se emplea a fondo. Llega a tope, joven, ambicioso y con ganas de, pues de comerse el mundo. Sabe que el Pilar es su pista de despegue y pinta como quien quiere que lo vean desde Madrid. Las pinturas son enérgicas, los gestos intensos, el dramatismo, bueno, va un poco más allá de lo cómodo, ¿eh? Nada escandaloso, pero suficiente para dejar claro que Goya va por delante. Demasiado moderno para algunos.
Claro, muy italiano, ¿eh? Sí. Esto ahí veo mucha pintura italiana.
Se pasa de moderno. Su pintura no termina de encajar del todo con lo que se espera en un templo tan simbólico. Hay críticas, comentarios torcidos, algunos haters y cierta frialdad institucional. Goya debuta por la puerta grande en la crítica profesional y así aprende que el talento incomoda.
Sí.
Pero ojo, que aquí siguen sus frescos, claro, potentes, audaces, con músculo. Una obra que nos permite conocer al Goya que quiere gustar. El que empieza a volar en público, el que aprende las reglas para saber cuándo romperlas.
Claro que sí.
Ahora toca hablar de amores.
¡Olé! ¡Salseo, salseo!
¿A quién no le va a gustar?
¡Vamos!
O salseo del siglo XVIII,
¡hombre!
¿Verdad? Pues Valleu tiene una hermana,
a ver.
Josefa, monísima.
Uy, sí.
Unos meses más jovencita que Goya.
Uy.
Es bastante probable que se conocieran de jovencitos, cuando Goya andaba en modo pupilo de Valleu. Luego convivieron en la calle del Reloj de Madrid. Y eso, quieras que no, pues une bastante.
Hombre,
porque ¿a quién, ¿a quién no le une un reloj?
Hombre, un reloj y una convivencia.
Un buen, un buen tic-tac.
Una convivencia con 14 años.
Hombre, un buen tic-tac, eso une mucho, ya lo decía Luis Miguel. Es más que probable que aquí hubiera cupidazo, carpe diem y noviazgo. Un hat-trick. Y ahora, después de varios años de relación y del viaje de Goya a Italia, los Tortolitos se casan.
Toma ya.
En 1773, en la iglesia parroquial de Santa María de Madrid. Goya tiene 27 años, Josefa 26.
Perfecto.
Francisco Valleu, como cabeza de familia, entrega la mano de su hermana.
Olé.
Muy bien.
Los recién casados se instalan en la conocida como Casa de los Perros, en la Cruz del Coso. Pues no sabemos por qué, pero se conocía así.
Sí, sí.
Y está muy cerca del taller de la calle de en medio. Goya emparenta con la creme de la creme del artista aragonés y se le abren las puertas del oficio.
Uy, o sea, que se casan en Madrid, pero luego se instalan en Zaragoza.
En Zaragoza, sí,
claro,
con,
sí,
todas,
sí,
sus S.
Con todas sus S.
En Zaragoza.
En la historia en ruta por la vida de Goya llegamos al Palacete de Adanero, en la calle Santa Engracia. En este mismo
solar... Esto ya
solar,
Madrid otra vez.
Hemos vuelto a Madrid,
sí,
sí. En este mismo solar estuvo la Casa del Abreviador, donde se montaron los telares de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, que fundó Felipe V. Bueno, teniendo en cuenta que Felipe no fue el rey más estable del mundo, ¿verdad, David? Es probable que él la mandara a fundar la Farnesio.
Eso,
ahí,
claro,
lo
es
dejo.
Es que todo lo que se atribuye a Felipe V en general es obra de la
lo
Farnesio.
Lo ha hecho la Farnesio, sí, sí. Mamá Farnesio.
Ya en tiempos de Carlos III entró en escena Antonio Rafael Mengs, que se puso al frente de la fábrica. Lo petó. A Mengs le dio por decir:
¡traedme talento nacional!
Uy. Y en este plan puso de pintor de cámara a Valleu, que es bastante espabilado y tiene fama de ser el mejor artista de la corte.
Claro.
Allá por 1775, Balleu ha estado moviendo unos hilos para dejar enchufado al cuñado. Y por fin consigue que lo llamen para pintar cartones. Plantillas al óleo a tamaño real que luego sirven de modelo para los tapices del Escorial y el Pardo, o sea que no es cosa menor.
No.
Colgarán de las habitaciones de Carlos III y de los príncipes Carlitos IV y María Luisa, que aún no saben lo que les viene encima.
Ay, pobrecito.
Goya entra por la puerta del costumbrismo. Majos, majas, juegos, meriendas, risas. Y mientras todos piensan que está decorando salones, Goya usa los tapices como campo de entrenamiento.
Anda, mira.
Porque rompe normas, prueba composiciones atrevidas, mete humor, agudeza, ritmo, ironía, intensidad, movimiento, personalidad.
¿Vos?
Y se permite una libertad creativa que pone patas arriba la pintura cortesana.
Sí.
Y a lo tonto, va creando un estilo propio que marcará la fábrica hasta la Guerra de la Independencia.
Sí.
Y vamos con nuestro particular top 5 de los tapices más famosos de Goya.
En el número 5, la vendimia, campo, trabajo y fiesta mezclados sin complejos. En la vendimia, Goya dignifica la vida rural sin idealizarla en exceso. Hay alegría, pero también sudor, esfuerzo, tierra bajo las uñas. Es el campo como escenario humano, no como postal bucólica.
En el número 4, el pelele. Cuatro mujeres lanzan un muñeco al aire, risa, juego y un puntito inquietante.
Sí.
El pelele sube y baja como una metáfora del poder, del ridículo y de quien manda realmente en la escena. Humor fino con una sombra de ironía social.
¡Ole!
En el número 3, el columpio. Movimiento puro. Un cuerpo suspendido en el aire, un instante congelado, la sensación de libertad. Goya se divierte con la composición y con el riesgo. Subir, bajar, volar un segundo.
Oh.
Una pintura que se balancea entre la ligereza y el vértigo.
Mm.
En el número 2, la gallina ciega.
Maravilla,
la gallinita
ciega.
Sí,
un grupo de jóvenes, ya sabéis, que juega con los ojos vendados mientras el mundo gira alrededor. Parece inocente, pero ya hay movimiento, pica y un gusto especial por el caos controlado. Goya convierte un juego infantil en una coreografía social. Nadie ve del todo, pero todos participan.
Y en el número 1, el quitasol. Probablemente el más famoso de la serie, una escena aparentemente dulce. Una joven a la que su acompañante protege del sol, pero ojo, la composición, el color y la mirada dicen mucho más. Aquí Goya ensaya la elegancia, la modernidad y una sensibilidad que lo lleva un pasito más cerca del romanticismo cuando todavía nadie sabe qué es esto del romanticismo ni nada parecido.
Cuando ni se ha inventado.
Los 5 están en el Museo del Prado. Eso sí, cuando llegaron, los dejaron durante años enrollados en el sótano, sin que nadie se diera cuenta de que eran pequeñas obras maestras.
Madre mía, ahí encerraditos.
Escondidos.
Qué cosas.
La historia en ruta.
Un aciago día estalla una bronca de las gordas en la fábrica de tapices. El director Livinio Stuick se queja al rey porque Goya se ha plantado y ha dicho que no pinta más cartones.
¡Ay, madre!
Ahora es pintor de cámara. Oh. O sea, ahora lo está petando con un cargo top en la corte. Y entonces le parece que pintar cartones no está a la altura de su cargo, ni de su talento. O sea, tiene el mismo rango que su cuñado. Y Balleu no hace cartones.
Oh.
Así que Goya piensa, si ahora tengo el mismo cargo que Balleu, ¿por qué tengo que seguir currando como antes?
Pues tiene razón, ¿eh?
Porque encima cobra menos.
Bueno.
Y dice que no, se declara en huelga.
Madre
Stuick mía. Se cabrea y acusa a Goya de estar sin dar un palo cobrando una pensión y de negarse a pintar por capricho. Recuerda que otros pintores de cámara, tal que Mengs o Balleu padre, nunca se negaron a hacer cartones cuando tocaba. O sea, esto antes no pasaba y Goya se está poniendo demasiado estupendo. Y avisa al rey de que si Goya no entrega los cartones que le han encargado, tendrá que despedir a un montón de oficiales tapiceros dejándolos en la miseria. Vamos, presión máxima a Goya.
Madre.
La cosa se resuelve con un ultimátum. Goya está obligado a pintar los cartones. Si no lo hace, le amenazan con la suspensión de empleo y sueldo. Y nada, Goya recula y hace la última serie que incluye el pelele del que acabamos de hablar. Y eso que está cabreado el tío, pero fíjate qué obras maestras. La víctima colateral del conflicto es Francisco Bayeu, el cuñado, que queda en medio de este fuego cruzado. Así que Goya le escribe una carta pidiéndole disculpas. Una carta preciosa, en la que reconoce su mal carácter, su exceso de orgullo y su impulsividad. Viene a decir algo así como: hermano, sé que me puede el genio, ojalá Dios me quite este espíritu que me sobra en estas ocasiones. Siento mucho el mal rato que te he hecho pasar.
Se disculpa.
Bueno. La bronca marca el final de su etapa en la fábrica de tapices. Poco después, la sordera y su evolución artística lo alejan definitivamente de este mundo alegre de majos, meriendas y columpios. Goya ya no quiere seguir haciendo bocetos para tapices. Y un buen día se dice a sí mismo: oye, Paco, igual este ambiente ya no. Y se marcha.
Adiós, cartones.
Adiós, cartones.
Hombre. En la historia en ruta pasamos un momento por Sevilla, mirad qué bonito. En tiempos, Sevilla fue el centro del mundo con acento andaluz y ritmo de soleá. La puerta de entrada y salida del imperio, vamos. Durante siglos fue el Amazon del imperio, pero sin reparto a domicilio, ¿eh? Por aquí entraba y salía de todo. Oro, plata, cacao, tabaco, azúcar, papeles oficiales, cartas clandestinas, noticias, rumores. Bueno,
sobre todo rumores.
Sevilla creció rápido y se llenó de comerciantes, funcionarios del rey, buscavidas y artistas intentando sobrevivir entre encargos y favores. Un ecosistema perfecto para el talento y para el colapso. A ratos parecía una fiesta, a ratos una olla a presión. Había epidemias, desigualdad y miedo que convivían con el brillo y la grandiosidad. Esto era un cóctel ahí, ¿eh?
Un cóctel maravilloso.
Desde entonces, Sevilla es una ciudad de contrastes. Es mística y pícara, profundamente religiosa y experta en el trapicheo, solemne por la mañana y canalla cuando se pone el sol. Por fuera, Sevilla es una fiesta perpetua. Es amable, luminosa, segura de sí misma. Por dentro, es otra cosa, ¿eh? Es intensa, absorbente, oye, agotadora. Esta ciudad brilla tanto que a ratos te guiña un ojo y a ratos te deja cegato.
Sí.
Sevilla es una prueba de resistencia y eso Goya lo va a notar en el cuerpo y en el alma.
No se sabe muy bien a santo de qué Goya viene a Sevilla en el invierno de 1791. Lo que sí se sabe es que se marcha de la corte de un día para otro y sin la licencia oficial que necesita como pintor de cámara.
¡Oh, se escaquea!
Dijo, hasta luego. Hay una carta que dice que Goya quiere conocer Sevilla y Cádiz.
Fíjate,
bueno, quería él una tortillita de camarones.
Tonto no era.
También se reencuentra con viejos amigos ilustrados, pues como Juan Agustín Sean Bermúdez, destinado en el Archivo de Indias de Sevilla. Y es bastante probable que Goya quiera alejarse de la corte y de los cartones
los
para
cartones.
Tapices.
A ver, el de los cartones.
Claro, es el del bingo.
Se acabó.
Ya estaría. O que su cuerpo lleve tiempo avisando de que algo serio se cuece y opte por cambiar de aire sin el permiso preceptivo inicial. Sea como sea, cuando Goya llega a Sevilla no viene de turismo.
No.
Viene buscando otra cosa. Y en cuanto llega, se pone muy malamente de lo suyo.
Ay.
No es una mala semana, es una crisis de las gordas.
Ah, sí.
Vértigos, jaquecas, alucinaciones, trastornos de equilibrio, desvanecimiento, ceguera parcial, y empieza a perder oído.
A ver, bien no está.
No, o sea, no. Goya, valga la paradoja, está hecho un cuadro. Un tremendo cuadro.
Sí.
De un día para otro, toma conciencia de que el cuerpo le ha dicho, hasta aquí hemos llegado, y que esto no parece pasajero.
Ya.
No hay curación rápida ni alivio milagroso. Hay incertidumbre y miedo. Y una sensación nueva, el cuerpo como territorio hostil. Y la cabeza empieza a dibujar sombras donde antes había tapices. Sevilla no provoca la enfermedad, pero la amplifica. La luz intensa, el bullicio constante, un entorno demoledor para un cuerpo frágil. Por eso su amigo Sean Bermúdez decide llevárselo a Cádiz.
Mejor.
Dijo, a ver si aquí,
con
la playa,
hacemos algo.
Claro.
Cádiz se peina con el viento y se maquilla con arena de la playa de la Caleta.
Sí.
Es como si el sol hubiera pedido una caña y se hubiera quedado a vivir aquí, al calor del cachondeo.
¡Hombre!
¡Viva Cádiz!
¡Viva! Aquí el presente y el pasado se sientan juntos a la sombra para ver pasar los barcos, los turistas y los recuerdos. Parece una postal, pero es un cuaderno lleno de tachones.
Oh.
Vamos al lío. En tiempos de Carlos III, Cádiz sigue siendo un puerto abierto al mundo, más atlántico que español, eso sí, lleno de comerciantes ilustrados, ideas que entran por el mar y libros prohibidos. Goya llega a Cádiz sin ganas de chirigotas.
No,
el pobre mío está,
está
hecho unos zorros.
Claro.
La carta por la que lo sabemos dice literalmente que llega malísimo.
Ya, malísimo.
Pobre, pobre.
Malísimo.
Corre el año 1793 y se instala en la calle Sacramento, antiguo número 69 de la calle de Don Carlos. Es la casa de su compillogui Sebastián Martínez, hombre de negocios, culto, bibliófilo y gran coleccionista vinculado a los círculos ilustrados. Vamos, Sebastián es el amigo perfecto cuando te estás cayendo a pedacitos. Aquí Goya pasa una convalecencia larga y muy poco glamurosa.
Sí.
Fiebre, debilidad, incertidumbre, miedo. Al menos en esta casa no tiene que fingir.
Lo que anda desconcertando a los expertos de Goya es esta enfermedad de la que no sabemos casi nada. Sabemos por las cartas que se cruzan los afectados que la convalecencia es larga y penosa. Los médicos dicen que son cólicos, que es una forma de decir que no tienen ni idea. Su amigo Sebastián cuenta en una carta que el ruido en la cabeza y la sordera en nada han cedido, pero está mucho mejor de la vista y ya no tiene la turbación que tenía que le hacía perder el equilibrio. Ya sube y baja las escaleras muy bien y por fin hace cosas que no podía. Y define los problemas de salud del pintor como un mal que le hace a su cabeza, que es donde tiene todo su mal.
Ay,
valga la redundancia,
mal.
Y esto lo dice él, que está mal.
Mal, malito.
A partir de estos datos, la literatura médica actual se frota las manos con el tema. Que si es una infección, que si es una trombosis, que si cualquier afección neurológica, que si una crisis psicótica, que si una crisis de tipo esquizofrénico, que si arrastra una enfermedad que ha tratado con altas dosis de corteza de cinchona, lo que le produce una intoxicación por quinina y la sordera definitiva, que si la sífilis, que si una meningitis, que si una intoxicación con la pintura blanca que en aquel tiempo lleva plomo, que si eso deriva en saturnismo, que si no puede ser porque la sífilis degenera en una serie de enfermedades neurológicas que Goya no tiene,
oye.
Que si la exposición al plomo puede causar cólicos y sordera, pero Goya se recupera de todos los demás síntomas, que si visto lo visto tiene que ser una enfermedad rara autoinmune que se llama síndrome de Susac, no, que si una malaria cerebral, vamos. Que así no hay quien se ponga de acuerdo en lo que tenía Goya, que en el fondo creo que la mejor conclusión es que no tenemos ni idea.
Ni idea.
Ya está.
Ruido en la cabeza.
Pero tenga lo que tenga, tarda casi 2 años en recuperarse. Con el tiempo mejora la vista, el equilibrio y el estado general, pero la sordera se queda para siempre. Y el famoso ruido en la cabeza también. De la convalecencia en Cádiz sale definitivamente sordo.
Durante estos 2 años, cuando Goya se encuentra pues, un poquito mejor, hace lo único que sabe hacer para no venirse abajo, que es pintar. Pero ojo, no vuelve al mismo sitio. Las escenas apacibles, coloridas y minuciosas empiezan a quedársele pues, pequeñas.
Sí.
En Cádiz, con el cuerpo remendado y la cabeza haciendo ruido por dentro, su pintura ya da un giro radical. Su arte empieza a cambiar. Goya, a falta de oído, da rienda suelta a su creatividad.
Claro.
Y ahí está el retrato de Sebastián Martínez, que hoy cuelga en el Metropolitan Museum of Art. Es un retrato fino, moderno, sin aspavientos, que ya apunta al Goya que saldrá de aquí, pues más psicológico y menos decorativo. Su amigo y anfitrión aparece vestido a lo burgués ilustrado, elegante y con un libro en la mano. Pero aquí lo que manda es la mirada y la distancia. Y luego llegan los 2 puñetazos al arte del momento.
El primero es un naufragio. Aquí lo primero que se impone es el mar.
Sí.
Un mar oscuro, agitado, enorme, indiferente. Un mar que no negocia, como un matón que ni te mira mientras te hunde. Ocupa casi todo el espacio y deja claro quién manda aquí. Entre las olas aparece una mujer que levanta los 2 brazos como pidiendo explicaciones al cielo. Y hay cuerpos humanos por todas partes. Cuerpos diminutos, cuerpos desperdigados, arrastrados aquí y allí. Algunos se aferran desesperadamente a una roca, otros flotan sin fuerza y otros parecen vencidos. No hay barcos a la vista, solo hay agua, cielo y seres humanos luchando por sobrevivir ante la imponente presencia de la naturaleza.
Wow.
La escena muestra lo que pasa después del accidente, el instante en que la esperanza empieza a agotarse. La naturaleza ya no es un decorado, es la protagonista absoluta. Manda, aplasta, ignora. Al drama le basta el mar, una fuerza bruta sin sentimientos. El ser humano queda reducido a nota al pie del desastre, reducido a su fragilidad más básica. Goya pinta la desolación sin consuelo, el miedo sin paliativos, el dolor sin música de fondo, la sensación de que el mundo sigue aunque tú te estés hundiendo. Y eso es lo que duele.
Pues es una este cuadro es una maravilla.
El segundo puñetazo es el incendio de noche. Aquí la escena cambia, pero la sensación es la misma. Es de noche y todo está oscuro, salvo un foco de luz violenta, el fuego que rompe la oscuridad a dentelladas. Las llamas iluminan a una multitud desorientada de personas apiñadas, angustiadas, desbordadas, corriendo, gritando, intentando huir sin saber muy bien hacia dónde. No hay orden, ni punto de fuga, ni control, ni una salida clara. Las figuras diminutas se confunden unas con otras como una masa desamparada, atrapada. Es el espectáculo del pánico organizado a golpes de llamarada. Aquí la luz, lejos de tranquilizar, revela los rostros tensos, los cuerpos desbordados, la comunidad entera superada por la catástrofe. Goya pinta la sensación de desamparo en un ambiente de horror y angustia.
A partir de estos dos cuadros, la pintura de Goya ya no será la misma. Ha dejado de oír el mundo, pero empieza a verlo con una claridad brutal. Es probable que así nazca su gran habilidad como retratista. Al perder el oído, Goya es más consciente de la expresión corporal, los gestos y el movimiento. El golpe no lo aparta de su arte, lo reorienta. Los que han estudiado sus cartas dicen que al verse cerca de la muerte, se siente liberado de muchas trabas personales y sociales y empieza a pintar lo que le da la gana. Y así cruza una frontera invisible. El pintor cortesano se convierte en el Goya introspectivo, radical y experimental. Ya no quiere gustar, quiere contar la verdad. Delata la fragilidad humana, deja al descubierto lo vulnerables que somos. Goya entiende que algo se le ha roto para siempre y ya no puede pintar solo la realidad, tiene que aprender a pintar lo que le pasa por dentro. Dicen los que saben de estas cosas que si no hubiera sido por esta enfermedad, hoy no estaríamos hablando de él, porque es ponerse malo y empezar a pintar como un genio.
Para que veas.
Cádiz no lo cura del todo, pero lo transforma. Sale vivo, sí, pero sale distinto. A partir de aquí, su pintura da un salto. Sin darse cuenta, Goya remata el siglo XVIII y abre la puerta a la revolución de la pintura moderna, un arte incómodo, feroz, oscuro, crítico y radicalmente libre. O lo que es lo mismo, no hay mal que por bien no venga.
En la historia en ruta, por la vida de Goya, venimos al lugar donde estuvo la Quinta del Sordo. Goya la compró en 1819, cuando se instala, está mayor, está sordo y está cansado del mundo. Y eso, lejos de apagarlo, lo vuelve peligrosamente lúcido.
Ay.
Pero ojo al punto de giro, no se llama Quinta del Sordo por Goya.
¿Ah, no?
No, se llama así porque el dueño anterior, que también era sordo.
No.
¡Ay, madre!
¡Vaya herencia!
Que sí, casualidad histórica con sentido del humor negro.
Pues sí.
Cuando llega Goya, el nombre deja de ser una anécdota y pasa a ser una metáfora.
Pues sí.
Digamos que el destino se limitó a añadir al inquilino adecuado.
Sí.
La Quinta del Sordo es una casa baja, discreta, sin ínfulas, a las afueras de Madrid, con vistas al Palacio Real y a la pradera de San Isidro.
Muy bien.
Queda cruzando el puente de Segovia por el camino que lleva a la ermita de San Isidro, en una colina del antiguo término de Carabanchel Bajo, tal cual que hay. Bueno, desde fuera parece, oye, una quinta más, con su huertecita, su silencio y el Manzanares pasando cerca, así, a su aire. Pero, oye, cuando entras, te das cuenta de que esto no es una casa. Esto es un estado de ánimo.
Goya se instala en la Quinta del Sordo con Leocadia Zorrilla, señora legal de Isidorio Weiss, y sus hijos Guillermo y Rosario.
Mm.
Leocadia no llega por azar. Es pariente lejana de Gumersinda Goicochea, la nuera de Goya.
Uy.
O sea, llega por recomendación de un cuñado político.
A ver, sí. A ver.
Para entender qué pinta Leocadia en todo esto, conviene saber que lo suyo es un culebrón con varias temporadas y algún giro de guión insospechado. No está en Netflix,
no.
Os lo cuento yo. Ojo,
ojo
al historial.
Ojo.
Allá por 1811, en aquel Madrid famélico de la Guerra de la Independencia, Isidoro Weiss había denunciado a Leocadia por infidencia, trato ilícito y mala conducta.
Uy,
el pack completo. Y la repudió. O sea, lo mismo redundando, ¿no?
Sí, sí, sí.
El supuesto detonante de la bronca fue un tal Mr. Hugen, el secretario alemán del duque de Wellington. O sea, no era un poeta bohemio.
No.
Era un señor que frecuentaba la casa y al que Leocadia recurrió para pagar alguna factura.
Ah.
O sea, que su presunto amante era básicamente un bisun con acento germánico.
¡Ay, la leo!
Y lo como era ella, ¿eh? Y atención, que viene giro de guión, acabada la guerra, Isidoro y Leocadia se reconciliaron.
¡No! ¡Ay, qué lío!
9 meses después nació Rosario. ¡Oh! Isidoro la reconoció legalmente y le dio su apellido.
Chimpún.
Claro. Algo poco compatible con el adulterio.
Pues sí.
Por ¿no? lo que sea.
Claro, tal claro. como andaban las cosas entre los güeyes, si Isidoro tuviera alguna duda, no habría firmado.
O sea, que lo vio claro.
Porque esto era el registro civil, no la isla de las tentaciones, amigos. Y vamos con el drama. 1817. Güey se arruinó. Uy. Y ya metido en faena, se fundió la dote de Leocadia. El bueno de Güey dejó a la familia con una mano delante y la otra señalando al responsable. Total, que Leocadia se quedó más pelada que una bombilla fundida, amigos. Aquí entraron sus tíos, los Goicoechea, que le dijeron: tranquila, Leonor, que tenemos un consuegro viudo, viejuno, sordo y famoso, y le hace falta alguien que le lleve la casa.
Perfecto.
¿Y quién sería? Leocadia aterrizó con Goya.
Ah, muy bien, mírala. Muy bien.
A partir de aquí, la imaginación colectiva se viene arriba y nace la leyenda romántica que dice que Goya y Leocadia andan viviendo un carpe diem con vistas al Manzanares.
Ay, pobres.
Como sí que ve.
Claro.
Los defensores del amorío se agarran a una de las pinturas negras, una Manola. Una mujer vestida de negro apoyada en algo que podría ser una tumba.
Ay, con eso
y ya,
ya
está, con ya esto está. Lo tenemos todo.
Claro.
Empiezan a decir que es un retrato de ella. Rebautizan a la pintura como la Leocadia y con eso se montan una serie de divinity.
Claro que
vamos.
Sí.
Y luego está Rosario, ojo, cuidado. A Goya se le cae la baba con ella.
La nena, ¿no?
Sí, sí, la niña. La protege y la forma como artista. Y entonces va alguien y dice: ah, pues seguro que es su hija.
Claro,
ya está. Ya está.
Hombre.
Porque querer a una niña que vive contigo y preocuparte por su educación, pues te convierte automáticamente en su padre biológico.
Claro que sí.
Y así el cariño se transforma pues en ADN.
Muy
ya
bien.
Está, chimpún.
Sí.
Lo que pasa es que no hay prueba de romance. Vamos, ni de una pasión desatada, pues tampoco.
Tampoco.
Vamos a ver. Hay algo mucho más revolucionario. Una mujer que supo cuidar a Goya cuando estaba hasta el gorro del mundo. Mm. O sea, pues convivencia, mucha intimidad, apoyo mutuo y un mito romántico que no se sostiene más allá del deseo de cerrar el relato con un final novelesco.
Goya compra la Quinta del Sordo, la condiciona, se va instalando poco a poco con Leocadia y sus hijos y al llegar el invierno, catacroc, la vida vuelve a darle un palo fulminante.
Bueno. ¡Ay, pobre!
Pilla otra enfermedad grave que lo deja al borde del hoyo, otra vez. Tampoco sabemos con certeza qué fue, que si unas fiebres altas, que sí delirios, que sí un tubardillo. Incluso se ha especulado con que sea la peste bubónica.
Oye, todo lo cogía, también tenía una la suerte peste. Este hombre.
Sí, lo pillaba todo, ¿no? Lo pillaba todo. Bueno, sea lo que fuera, el cuerpo vuelve a decirle basta. Y sabemos que es grave, muy grave. Él mismo lo deja escrito en el retrato que le hace al médico Arrieta. Al pie del lienzo dice literalmente: Goya agradecido a su amigo Arrieta por el acierto y esmero con que le salvó la vida en su aguda y peligrosa enfermedad padecida a fines de año 1819 a los 73 años de edad. Todo esto lo decía Goya en la firma.
¡Qué fíjate. Drama, eh!
La firma, es drama. Crítico. A ver, que todo esto está muy bien, pero si hemos venido a la Quinta del Sordo es para contar que aquí, cuando ya se ha recuperado de la enfermedad, pero sigue todavía tocado, Goya empieza a pintar las pinturas negras.
¡Hombre, por fin!
Las famosas maravilla. Pinturas negras al óleo, en las paredes del primer piso, en la Quinta del Sordo, con un par. Dicen los que entienden de estas cosas que son el resultado del aislamiento, de la sordera, de la última enfermedad y de su genialidad.
Genio, pues genio. Sí.
Aquí en la Quinta del Sordo, Goya desayuna con Saturno devorando a sus hijos. ¡Qué sí, buen ¿no? rollo!
Pues sí.
Una metáfora del paso del tiempo y uno de los cuadros más gores del siglo XIX.
Pues sí.
Goya recibe las visitas frente al duelo garrotazos, sí. así, para romper el hielo.
Sí, ¿no?
Que básicamente son dos tipos dándose palos hasta hundirse en la tierra. Metáfora sutil, lo justo.
Pues sí.
Y Goya, buen rollito, se acuesta con aquelarre. Porque con estos monstruos dibujados en la habitación, ¿quién se molesta en tener pesadillas? Ya pues te sí. las dan puestas.
Pues sí.
Goya refleja en las pinturas negras su obsesión con la violencia, el caos y la locura como parte de la naturaleza humana. Todas las escenas se integran en la arquitectura sin marco, adaptadas a puertas, esquinas y vigas. Y ojo a la escala, que no son cuadritos, son figuras tamaño XXL. te miran así como a la altura de los ojos. Esto no es arte decorativo, es convivencia forzosa que te obliga a aguantar la mirada. Goya no pinta para lucirse, pinta para encerrarse en sí mismo. Deja de buscar la belleza y empieza a enfrentarse sin anestesia a los demonios que lleva dentro. Deja de pintar lo que ve y empieza a pintar los monstruos que le miran a él. No pinta para exhibirlas ni para venderlas. En vida de Goya, las pinturas negras no se conocen.
Anda.
No consta que se las haya enseñado a nadie. Goya ni siquiera las menciona en sus cartas a los amigos. Oye, es como si no existieran. Las pinta para sí mismo, para decorar la casa, para convivir con ellas. Son una conversación consigo mismo, un ejercicio de liberación personal, un autoexorcismo solo para sus ojos y para los de su Leocadia, para los niños y para su hijo Javier. También lo sentimos, ¿eh?
Que ya te oigo el autoexorcismo, convivir siendo niño con esas pinturas
eso
negras, ¿no? Vaya mal rollo.
Eso digo yo.
Por otra parte.
La verdad es que la Quinta es un laboratorio emocional. Uh-huh. Es lo que es. Es el lugar donde Goya deja de representar el mundo y empieza a desnudarlo.
Cuando Goya se marcha al Corral de los Quietos, su hijo Javier hereda la Quinta.
Ah.
Y hace pues lo que haría cualquier heredero sensato, llamar a un colega de confianza para que mire qué narices hay en esa casa.
A ver, ¿qué hay?
El elegido es Antonio Brugada, pintor y amigo del difunto, que tiene pues el honor de levantar acta, ¿no? Y Brugada entra en la casa, mira las paredes, traga saliva y escribe, vale, pues esto es un señor comiéndose a su hijo, esto es una señora decapitando y aquí pues dos viejos con cara de lunes eterno.
Todo bien.
Y cierra la libreta y empieza a poner etiquetas para que aquello se entienda. Saturno, Judith, dos viejos, nombres descriptivos de catálogo, porque creatividad ya había suficiente en las paredes. Son los nombres que seguimos usando hoy porque sinceramente es que está muy bien puesto.
Es verdad,
es que lo que es.
De aquellos polvos sale el famoso inventario de Brugada, que viene a ser pues como el primer registro oficial de la existencia de las pinturas negras. Después, silencio. Durante décadas la casa queda cerrada, pasa de mano en mano y pasa más tiempo vacía que habitada. La humedad campa a sus anchas, nadie limpia nada y las pinturas se van deteriorando poco a poco. Las pinturas negras se convierten en un rumor, en historia de vecinos, en leyenda urbana, en dicen que ahí dentro hay unos cuadros que dan miedo.
Oh.
Hasta que aparece un francés, siempre hay un francés aquí, siempre.
Está siempre.
Charles Iriarte, que visita la Quinta, ve todo aquello y dice, mon Dieu, esto hay que contarlo.
Sí.
En 1867 describe las pinturas negras en un libro sobre Goya.
Anda.
Y gracias a él, el cotilleo local cruza fronteras y empieza a circular por los salones artísticos de toda Europa. Poco después llega Jean Laurent, hace 15 fotos de las pinturas negras, uh-huh. Y gracias a él sabemos cómo eran las pinturas y dónde estaban ubicadas.
Sí.
Porque sin sus negativos hoy estaríamos discutiendo. ¿Saturno estaba en el salón? No, eso estaba en la cocina. Ah, pues normal que se comiera el hijo.
En 1873 entra en escena Frédéric Émile Deslanger, varón, banquero y coleccionista de arte. O sea, alguien con dinero, ojo clínico y poquitas ganas de montar un Airbnb.
Claro. Que sí.
Y compra la Quinta del Sordo.
Ah.
A ver, que el tipo sabe perfectamente lo que hay dentro. No la compra por sus vistas al Manzanares,
no.
No, la compra porque dentro hay un tesoro abandonado.
Ah.
Su plan es claro, salvar las pinturas, exhibirlas y si le sale bien la jugada, venderlas.
Mm.
Todo muy filantrópico, pero con beneficio industrial.
15% por lo menos.
Vamos. Un año después llama a Salvador Martínez Cubels, restaurador del Museo del Prado, y le encarga que arranque las pinturas negras de las paredes, que las pase al lienzo. Y empieza el true crime artístico.
Sí.
Rescate y cirugía mayor, sin anestesia, sin antibiótico, con espátula. Hoy esto pues nos parece una barbaridad, pero es que en su momento era lo que había.
Pues sí.
La única forma de evitar que las pinturas se perdieran era esta. Martínez Cubels separa la pintura del yeso de las paredes, que Goya había preparado con aceite,
claro.
Eso sí. Lo hace milímetro a milímetro, como despegar una pegatina de hace 100 años. Madre mía, qué paciencia todo,
sí.
Bueno, todo esto salva las obras, pero claro, deja cicatrices. Se pierden fragmentos, se alteran colores, algunas figuras salen tocadas y otras se salvan por los pelos. Se tapan grietas, se simplifican detalles y Goya pasa por el primer lifting de la historia del arte. Funcional, pero irreversible.
Un poco el Ecce Homo de Borja, pero
es un
en
poquito,
pintura
un poquito,
negra.
Pero de la época.
Un poquito.
Sí.
El varón las presenta en la Exposición Universal de París de 1878, esperando que Europa se rinda ante aquel Goya oscuro y brutal. Pero la reacción es tibia, pasan desapercibidas, reciben críticas porque son repelentes.
Qué fuerte, ¿eh?
Demasiada violencia para el gusto del momento. Bueno, al no encontrar comprador, Deslandier hace algo inesperado. Las dona al Estado español en 1881.
Pues sí, qué bueno, fuerte, ¿eh?
Pero
pues
muy bien, porque gracias a eso hoy las podemos ver en el Museo del Prado.
Que últimamente están muy bien puestas. Después de la última reforma, la verdad
ya
es que me gustó,
¿no?,
pasear,
sí,
por
sí,
ahí, por las pinturas negras. Sí.
Claro, lo que pasa es que nunca las veremos tal y como las vio Goya.
Anda.
Sí, las salvamos, pero al precio de perder para siempre una parte del monstruo.
Demasiado, me parece a mí.
Bueno, así las cosas, la casa murió de un ataque de especulación allá por 1909. Sí, caminantes de la historia, uno de los lugares más intensos de la historia del arte español, acabó como solar para levantar casas humildes. Desde entonces el paisaje pues ha cambiado mucho. La finca de unas 10 hectáreas estaba en lo que hoy es el distrito de Latina, en el barrio de Puerta del Ángel, muy cerquita del Paseo de Extremadura y del Puente de Segovia, en lo que queda entre las actuales calles de Baena, Doña Mencía y Juan Tornero.
Por si alguno vive por ahí, que lo sepa, que igual no tiene ni idea.
Claro.
En 1990 el Ayuntamiento de Madrid colocó una placa en la calle Saavedra Fajardo 32 que dice: en este lugar estuvo la Quinta del Sordo, donde vivió Francisco de Goya de 1819 a 1824, y en ella realizó las pinturas negras.
Vale, chimpón.
Ole. Un aciago día, 1824, después del trienio liberal, la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, la ejecución de Riego y el ambiente de represión absolutista de Fernando VII, Goya, enfermo, manso y viejuno, tiene miedo.
Oh. Ay, pobre.
Tiene 78 años. Pide permiso para ir a tomar las aguas termales de Plombières, en el sur de Francia, y se marcha al exilio en Burdeos, que es donde está su compillo Guy Moratín. Por una carta suya a un amigo sabemos que ayer llegó Goya, sordo, viejo, torpe y débil. No sabe una palabra de francés.
Pobrecito.
Así se resume la tragedia de los artistas, los científicos y los intelectuales españoles que tienen miedo de vivir en la España de Fernando VII. En Burdeos vive sus últimos años autoexiliado. Aquí se refugia como tantos otros liberales afrancesados. Aquí enferma definitivamente. Aquí se queda en coma. Aquí pasa 2 semanas de agonía y aquí se marcha al barrio de los eternos. El pobre se nos muere de sobredosis de experiencia. 82 añitos tenía. Como muere sin un duro, lo entierran enterito en el cementerio de Burdeos, en la sepultura prestada de su consuegro, Miguel Martín Goicoechea, que ha muerto 3 años antes. Y digo lo de enterito porque ahora vais a ver.
Historión.
52 años después, 1880, Joaquín Pereira, cónsul español de Burdeos, anda visitando a su difunta esposa en el cementerio de Burdeos cuando se encuentra de chiripa, ¡pum!, con la tumba de Goya.
Anda.
Que está en un estado ruinoso y con aviso de desahucio. ¡Qué bochorno! Y decide tramitar la vuelta a casa de sus restos. ¿Y en qué hora?
¿En qué hora, pobrecito?
¿Vais a ver
mía?
En
no sabía
qué
dónde
hora
se metía, ¿no?
Pereira tarda 4 años en que el gobierno español se tome en serio la repatriación. A ver, que se ve que están muy liados.
Muy claro.
Bueno, pues cuando le dan luz verde, empiezan las gestiones, papeleos, trámites y la burocracia. Gabacha, ¡olala! Pasan otros 4 años.
Madre mía.
O sea que 8 años después de encontrar a Goya, Pereira ya tiene todos los permisos y abre la tumba. Y allí se encuentran con una sorpresa. Goya tiene 2 cuerpos, ¡tachán!, y una sola cabeza.
Bueno.
Madre mía.
Sí. A ver, en realidad no es así. En la tumba hay 2 cajas sin identificar. La de arriba, la última en llegar, es de madera de pino sencillita, material barato. La otra, la de abajo, está forrada de zinc. Uno de los muertis es Goya, el otro, Goicoechea. Y aunque el sentido común le dice a Pereira que el de la caja de madera es Goya, pues él no se atreve a certificarlo por y las moscas.
Claro, a ver si va a ser,
claro,
que no.
Y otra cosa, al abrir las cajas ven que el inquilino de la de madera no tiene cabeza,
no,
y el otro está enterito.
O sea, que el de madera, el último que ha muerto, el más pobre, le falta la cabeza.
O sea,
al
que
rico que está abajo está entero.
Tiene todo.
Parece claro. El caso es que Pereira telegrafía a sus jefes diciendo:
esqueleto de Goya no tiene cráneo. Stop.
Y desde el Ministerio Español le contestan:
envíe Goya. Stop. Con cráneo o sin él. Stop.
Así.
Pues a partir de aquí los problemas se multiplican, porque Pereira, ante la duda, decide que lo mejor es llevarse las 2 cajas a Madrid.
Bien.
Pero al gobierno aquello le parece un gasto innecesario,
no,
y sugieren meter a los 2 hombres en una misma misma caja. O sea, gentrificación de la época.
Totalmente.
Claro, así pueden traerse a los dos por el precio de uno.
Hombre, mucho más barato,
claro.
¿Dónde va a parar?
Así están, tuya mía, sin resultado, hasta que 3 años después de que se abriera el féretro, pasa por Burdeos Raimundo de Madrazo, el pintor. Pereira le pone al corriente. Madrazo se cabrea, mueve unos hilos en Madrid y publica una carta al director para denunciar que los restos de Goya siguen en un cementerio extranjero. Incluso se presta a pagar de su bolsillo los gastos del traslado, pero nada, ni por
pero
esa.
Bueno.
El gobierno no dice ni pío y Goya y Goicochea se quedan otra temporada en Burdeos.
¿Perdona?
3 años después de lo de Madrazo, el gobierno nombra una comisión para repatriar a Goya. Uh-huh. Como el presupuesto anda tiritón, le dicen a Pereira que para ahorrarse el billete de Goya, busque a un turista español que pase por Burdeos y le encalome los restos. ¿Sabes?
Es lo lógico.
Claro, puedes ponértelo encima, ¿no? Sí. Para que no facturarlo y que deje en Francia a Goicochea.
Claro.
Otra vez.
Madre.
Con el nuevo tira y afloja, que hay que llevarse los dos, que solo queremos a Goya, pasan otros 8 años.
Madre mía.
O sea que han pasado 19 años
muy
desde
19.
Que Pereira encontró la tumba.
Muy fuerte.
Y por fin los dos consuegros salen en la misma caja juntos rumbo a España. Poco después, después de más de 70 años de exilio y casi 20 años después de que Pereira lo encontrara, Goya entra en suelo español.
Agotaico, dice que estaba muerto.
Y lo besa como el Papa. Vamos.
Sí,
ya en Madrid se pasa 1 año en la colegiata de San Isidro, en la calle Toledo, mientras se termina un panteón de hombres ilustres que se está haciendo en el cementerio de San Isidro. Mm. Cuando lo acaban, se llevan para allá a los dos consuegros.
Oh, qué cansado.
¿No? Ojo al periplo de muerte.
Ojo al periplo, pobrecito.
Pobrecito mío. Mía.
La historia en ruta.
En la historia en ruta llegamos a San Antonio de la Florida. Un lugar, pues es que es desconcertante.
Pues sí.
Porque aquí hay una parroquia de San Antonio de la Florida y una real parroquia de San Antonio de la Florida.
Claro.
O sea, una real y la otra es...
Bueno, falsa.
La falsa.
Fake.
Sí. La de verdad está duplicada, que sí, es sí. Como
pero
muy loco.
Sí, sí, sí.
Porque Goya pintó los frescos de la real parroquia y el humo de los cirios los estaba estropeando.
Ah,
las velitas, las velitas. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que hubo que tomar medidas para que no se echaran a perder.
Claro.
Así que hicieron control C, control V, tiqui tiqui con la ermita. Oye, que pusieron una igual al lado.
Claro.
Es muy loco. Pero si hemos venido hasta San Antonio es porque aquí están enterrados los restos mortales de Goya. Ojo. Y del consuegro.
O sea, que no los separaron al final.
Van juntos siempre.
Claro.
Al pie de la cúpula que pintó Goya un siglo atrás, ahí están los dos cuerpos. Como quería Pereira. Ojo. Y una sola cabeza.
Sí, la noticia de la cabeza de Goya se hizo viral enseguida, os podéis imaginar.
Sí.
Y ahí aparecieron teorías a cascoporro explicando el caso. Hay quien dice que el cráneo de Goya acabó en manos de un frenólogo. La frenología era una pseudociencia del 19 que pretendía definir el carácter por la forma del cráneo. Y como Goya era un genio, pues venga, vamos a estudiar el cráneo a ver si entendemos algo. Otra teoría dice que por alguna extraña razón, la cabeza de Goya acabó en casa del pintor Dionisio Fierros. Dionisio hizo un retrato del cráneo y acabó usándolo de pisapapeles. Pero todo hay que explicarlo, porque es cierto que en el cuadro de Dionisio Fierros pone que el cráneo es de Goya, pero no se sabe si Dionisio lo puso antes o después de que estallara la polémica. Que hay quien dice que Fierros se montó una campaña de marketing después de que se abriera la tumba de Goya, que listos lo ha sabido siempre. Y esto... no da para más.
No,
hoy se
no.
Ha subido a la historia con nosotros Laura Márquez. Muchas gracias, Laura.
¡Qué bien hemos pasado!
Juan Carlos Fernández, Alejandro de la Cruz, Mateo Corredor, Julia García Soto y Juan Aranaz andan invocando la cabeza de Goya para ver si la frenología consigue enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos con la retina cuajada de aquelarres bajas desnudas, gallinitas sigas, señores con los brazos en cruz y pinturas negras, Esther Sánchez, Ainara Aristó y David Botello. Te esperamos en los extras y en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos,
¡súbete a la historia!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.